Son las 12 del día. En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez.
Desde el Instituto Nacional de Cancerología, transmitiéndoles Bogotá AMPM Radio. Hoy, como todos los miércoles, nos proponemos en un instante también trabajar con la gente del Instituto Nacional de Cancerología, nuestro espacio institucional Vida y Cáncer. Debo indicarles que hoy me encontré con la manifestación del mediodía. Giovanni, buenas tardes.
Carlos, sí señor, hoy tuvimos manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. ¿Se topó con ellas?
Me topé con una. La que iba por la carrera décima entre calles cuarta hacia la avenida Jiménez, sentido sur-norte.
Sí.
Era de los recicladores.
Exactamente. Marcharon sobre ese punto de la ciudad, también sobre la décima. Son unas, o eran unas 120 personas que se movilizaron por ese corredor vial, bloqueando el paso de los vehículos en esa, la calzada mixta. Por eso se los encontró usted. Este grupo de recicladores, precisamente por la carrera décima con la calle tercera, estas 120 personas que se concentran en este corredor vial, que están ocupando los carriles por los que se registra o se registró también alta congestión vial.
¿Y qué piden nuestros recicladores? Supongo yo que cumplimiento. La administración, en todas las promesas que se le han hecho de incluirlos en el proceso de recuperación de los residuos que pueden salvarse de no ir al relleno sanitario, doña Juana.
Son esos recicladores que reclaman su presencia directa, Carlos, en los programas habilitados por la administración distrital de la mano de Basura Cero.
Muy bien. La segunda noticia, digo, caprichosamente en este escalafón, porque quería darle visibilidad a esa marcha, ¿sabe de alguna otra?
No, hasta ahora son las que se registran.
Encontré,
ah, bueno, pero hay otras marchas que tienen otras motivaciones, como las que se registraron en Transmilenio, sí. En el Portal de las Américas, alrededor de 300 personas. Se registraron por demoras en el servicio en esa zona de Bogotá, sí. En el Portal de las Américas de Transmilenio, a la altura de la avenida Ciudad de Cali, con la calle Segunda, 38 Sur, y en la avenida de las Américas puntualmente con la avenida Ciudad de Cali. En esos dos puntos sobre la avenida Ciudad de Cali se registraron estas protestas por las demoras y la tardanza del servicio de Transmilenio en esa zona de la ciudad.
La cifra de hoy, amables oyentes de Bogotá AMPM, la ha dado el doctor Mauricio Bustamante, secretario de Salud de Bogotá.
Que en este caso fue Jaime Urrego, quien atiende como secretario encargado.
¿Está encargado? ¿Se fue sí. Con el alcalde al Vaticano?
Yo creo que se fue a rezar un poco.
¿Sí, se fue a rezar el doctor Bustamante?
Muy bien, sí, yo creo.
¿A hincarse frente al Papa?
De pronto sí, a llevarle una camiseta de San Lorenzo.
¿El doctor Barragán?
El doctor Jaime Urrego.
El doctor Urrego, es que me metí una R ahí y la confundí. El doctor Urrego nos da la cifra del día. 876 mil millones de pesos corresponde a la deuda que tienen las EPS con los hospitales que conforman la red pública distrital. Esto es gravísimo, gravísimo, pero gravísimo.
Claro.
Porque en la medida en que esto siga aumentando, se va a volver mucho más difícil el funcionamiento de esos hospitales. Las EPS, hay que decirlos, están originando cierres de hospitales. Ayer nada más la clínica Minerva de la ciudad de Ibagué tuvo que cerrar sus puertas, completamente fatigada de sostener una deuda de casi 200 mil millones de pesos que mantienen con esta entidad las EPS. Y se le pregunta al doctor de las EPS, me olvida, el exministro de Salud, Jaime Arias Ramírez se llama.
Sí.
Y dice que no, que las EPS no tienen con qué pagar. Si no tienen las EPS, ¿quién tiene en este país?
Hágame el favor.
En cambio, si hay EPS que están invirtiendo plata en cosas que no tienen que ver con la salud y dejando cerrar o manteniendo deudas gigantescas con los hospitales y, más grave aún, con hospitales públicos que necesitan esos dineros de manera urgente. La otra noticia para cerrar, porque ya estamos hablando de salud con gente que lo hace de manera seria, como el doctor Duarte de Misión Salud Internacional.
Así es, mire, enviaron una carta a los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Bogotá para la solicitud de protección a los cerros. La misiva fue emitida por los ciudadanos, contiene varias propuestas frente al uso público de los cerros orientales, pero grosso modo lo que busca precisamente es que esas zonas tengan la restricción correspondiente para la construcción en esas zonas. Incluye propuestas en torno al uso público de los cerros y su red de senderos en la ciudad de Bogotá, restauración, franja de adecuación, legalización de barrios e incluso a las comunidades. Carta de los ciudadanos a los actuales candidatos a la alcaldía de la ciudad de Bogotá.
Son las... Rápidamente, es que no puedo dejar de meter la cucharada en el tema político. Hoy lanzó otra vez su campaña, no sé cuántas veces la ha lanzado, Enrique Peñalosa. Esta vez fue en Kennedy. Y presentó sus 200.000 firmas.
¿Otra vez en Kennedy? Ah, bueno, tiene que ver con eso.
Ese es uno de sus feudos electorales. La gente en Kennedy quiere mucho a Peñalosa.
Sí, sin duda.
Dos, el doctor Rey, Jorge Rey, se está quedando solamente con el partido de la U como candidato a la gobernación de Cundinamarca. Hoy, el sector de cambio radical liderado por Germán Navas, ¿qué Germán Navas? Él es del Polo, no. Germán Barón Cotrino, el ex personero de Bogotá, pidió permiso a su colectividad para apoyar a la candidata Nancy Patricia Gutiérrez. Y mañana tendremos en el programa a nombre que dicen puede ser el nuevo alcalde de Soacha, en Cundinamarca, hijo de familia desplazada. ¿Usted sabía?
No tenía ni idea.
Ese muchacho llegó a Soacha desplazado por la violencia con su familia, ha trabajado por su comunidad y ahora quiere ser alcalde de Soacha. Se llama Juan Carlos Saldarriaga. Mañana nos acompañará en nuestro informativo.
Y le doy vendaje como en la panadería.
Política, sí.
Mire, la lucha de Carlos Vicente de Rook. Hay una parte de la Alianza Verde, todavía no le han dado el aval.
¿Le quieren embolatar la candidatura finalmente, ¿no?
Porque la decisión debe haberse tomado el jueves pasado, pero mire, ya estamos en miércoles de esta semana y no ha pasado nada. Le reclaman algunos sectores del Partido Verde que no tienen el aval correspondiente, pero tampoco tienen los dineros para adelantar la campaña. Sigue embolatado el tema.
O sea, lo van a sacar por pobre, no, esto es el colmo. Y en cambio, sí, los verdes no han podido decidir a quién van a avalar para la gobernación de Cundinamarca. Ayer Claudia López dijo que ni van a avalar a Nancy Patricia, ni van a avalar al señor Rey. Y me cuentan las malas lenguas que por allá, en un país centroamericano, una exgobernadora, Leonor Serrano, está haciendo guiño al Partido Verde a ver si le suelta el aval. Ya volvemos con Misión Salud Internacional, el doctor Duarte, y en un instante estaremos también aquí, desde el Instituto Nacional de Cancerología.
Bogotá. AMPM, en la red de Radio Red, RCN.
¿Sigue el rom? 12 del día, 6 minutos. Estamos en Bogotá AMPM Radio. Doctor Jairo Duarte, de Misión Salud Internacional. Es un placer saludarle ahora mismo.
Claro que sí. Reciba un saludo muy especial, Giovanni, señor director, mesa de trabajo, amables oyentes.
Sí, señor.
Hoy es un día maravilloso, un día hermoso, para decirle gracias, Dios mío, gracias, Padre nuestro, por darnos la oportunidad de estar vivos. El solo hecho de estar vivo ya es una bendición de Dios. Hoy es importante hacer una reflexión, y es qué valor le damos a los alimentos que nosotros consumimos. Usted es de las personas que se toma tiempo cuando consume un alimento para decirle gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de este alimento. Cuando uno bendice el alimento, recibe salud y recibe protección del Creador. El padre de la medicina decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Decía Hipócrates, el padre de la medicina. Es importantísimo, pero importantísimo que tengamos en cuenta qué comemos y cómo lo estamos haciendo. Porque depende de lo que comamos o tomemos o nos enfermamos o cuidamos nuestra salud.
Sin duda.
Haga ese análisis. ¿Cómo está comiendo? ¿Y qué está comiendo? ¿Se puede estar enfermando? O puede estar ayudando a que tenga buena salud. Bendiciones y feliz día para todos. Bienvenidos.
Claro que sí, doctor Duarte. Excelente recomendación, excelente reflexión desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista el alimento, que es tan importante en nuestro beneficio cotidiano, por supuesto, doctor Duarte. Muy importante. Muchas gracias por ese inicio.
Claro que sí. Hoy quisiera contarles que hace poco me llegó un paciente al consultorio con cirrosis hepática, con problema hepático. Este tipo de pacientes fue precisamente que llegan a la cirrosis por haber abusado de tomar mucho medicamento químico. Mucha gente que le gusta automedicarse y tomar medicamentos porque le dijeron o no, o pacientes que han abusado de el alcohol, pacientes que han abusado de las drogas, o pacientes que han abusado muchas veces del consumo de grasas, sobre todo insaturadas, a los gorditos que trae la carne o la carne de cerdo, es supremamente dañina porque recarga el hígado. Este paciente viene esperando 2 años para un trasplante hepático, para un trasplante a nivel de hígado, que es lo único que lo podría salvar. Gracias a Dios, con los tratamientos que le hemos dado, el paciente ha mejorado su calidad de vida y se encuentra en la actualidad mucho mejor. Esto lo cuento para que tengamos cuidado con nuestra vida y con nuestras costumbres de nuestra vida, porque la vida nos pasa factura absolutamente de todo, Giovanni. Por eso, trate de no abusar del alcohol. Trate de intoxicar el hígado, por favor. ¿Hace cuánto que usted no desintoxica el hígado, Giovanni?
Es verdad, doctor Duarte, es muy importante eso que usted está diciendo y hay que cuidarnos. Yo trato de hacerlo, la verdad.
¿Hace cuánto que usted no se hace una desintoxicación del hígado?
Tengo que ser honesto, doctor Duarte, lo hice el año pasado, ya ha pasado un tiempo prudencial, hay que hacerlo.
Bueno, yo quiero decirle que todos los seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos seguir las recomendaciones que hacen los orientales, que es hacer un día de ayuno al mes, o sea, 12 veces al año. Uh-huh. Se consume únicamente líquidos, preferiblemente jugos de frutas o hierbas que desintoxican. Por ejemplo, ¿qué hierbas ayudan a desintoxicar el hígado?
¿Cuáles?
Usted puede hervir en un vaso, en un más o menos el contenido de un vaso de agua, uh-huh. Lo pone a hervir con diente de león, cola de caballo y zarzaparrilla. Y se toma ese vasito en ayunas todos los días durante 9 días. No puede tomar más días porque le hace daño para los ojos. Así sea natural, las cosas naturales deben ser dirigidas y recomendadas por un médico profesional, porque las hierbas son los que han llevado a la mayoría de pacientes a diálisis y la mayoría de pacientes a insuficiencia hepática o hígado grasoso. Por eso hay que tener cuidado. Solo hay que hacerlo durante 9 días, se suspende, se descansa 9 y se repite y no más. Esta es una de las recomendaciones que hace el grupo de médicos de la Universidad Nacional Javeriana y Cambridge, de la Misión Salud Internacional. Otra recomendación, trate usted de tomar mucho líquido, porque una persona cuando tiene el hígado recargado, muy grasoso, le aparece la famosa migraña. ¿No se ha dado cuenta usted que ahora todo el mundo sufre de migraña?
Sí, lo he vivido muy de cerca.
O sufre de colon, o sufre de hipoglucemia. Eso es porque el hígado está descargado.
Claro.
Si no lo descargamos y más bien lo alimentamos mal, y aparte de eso lo recargamos con alcohol, lo recargamos con comida mal, comida chatarra, llamémoslo así, empanadas.
Todas esas grasas, ¿no?
Perros. Grasas.
Seguro, doctor Duarte, en este caso Misión Salud Internacional tiene algo maravilloso que va a que los bogotanos y los colombianos en general recuperemos nuestro hígado como corresponde, ¿o no?
Claro que sí. Ya. El día de hoy voy a hacer entrega del único medicamento capaz de limpiar el hígado, las arterias, las venas, de limpiar el riñón, el corazón, el cerebro, que se llama Atoxinar. Ajá. baja niveles de colesterol y triglicéridos. El atoxinar es un medicamento que tiene respaldo médico-científico. Normalmente, hoy voy a hacer entrega de 10 tratamientos.
Sí, señor.
10 tratamientos. Normalmente tiene un costo de 140 mil pesos. Hoy lo entrego por 70 mil pesos. A 10 oyentes, el tratamiento coja la ampolla, la diluye en un vaso de agua o en un jugo de su preferencia y lo toma en ayunas.
Sí, señor.
Mire, le doy consulta, examen computarizado clínico para determinar cómo está el hígado, el colesterol, triglicéridos y glicemia. Y el domicilio es gratuito. Debe llamar ya al 2-12-6000. Es cupo limitado.
Sí, señor.
Para que usted limpie y descargue su hígado. 2-12-6000.
Así es, doctor Duarte, 212-6000, tratamiento, atoxinar, 10 tratamientos para ustedes, nuestros oyentes de Bogotá MPM. No lo aplace más, no tome más tiempo para definitivamente decidir que el atoxinar es lo que usted necesita para limpiar su hígado. El tratamiento normalmente tiene un costo de 140 mil pesos, hoy tan solo cuesta 70 mil pesos. Llame de inmediato, 212-6000, 212-6000, Misión Salud Internacional, Bogotá MPM Radio, continúa de esta manera.
La vida de la ciudad. Bogotá humana. Trabajamos para la gente.
Hacienda Cuenta, lo que usted debe saber y no le han dicho de las finanzas, los impuestos y el catastro de Bogotá.
Hola, ¿qué tal? Les hablan Marixa Serrano
y Freddy Castañeda,
periodistas de la Secretaría Distrital de Hacienda. Hoy les contaremos detalles sobre la financiación de uno de los proyectos más importantes para la ciudad y el país, el Metro de Bogotá.
De este megaproyecto de transporte se viene hablando desde mediados del siglo pasado, cuando se planteó por primera vez como solución de movilidad para Bogotá. Sin embargo, solo hasta ahora, durante el gobierno de Gustavo Petro, ha alcanzado su mayor avance.
Por ejemplo, es la primera vez que Bogotá cuenta con estudios técnicos básicos terminados y avalados por el Banco Mundial.
Se realizaron unas 400 perforaciones a 50 metros de profundidad del suelo, a lo largo del recorrido por donde se proyecta que pasará la primera línea, cosa que no se había hecho antes. Y gracias a estos estudios, se pudo por fin calcular el costo aproximado y real del proyecto.
Además de contribuir a atender la demanda de movilidad, la primera línea del metro estará articulada al Sistema Integrado de Transporte de la ciudad. Esto significa que los pasajeros podrán hacer transbordos o conectarse con Transmilenio, el SITP, el cable aéreo y otros medios de transporte que se desarrollen tal y como ocurre en otras ciudades del mundo.
Para financiarlo, la Administración de Bogotá Humana tramitó una autorización para gestionar créditos, más conocida como cupo de endeudamiento, que solo pasó en el Consejo de Bogotá a la tercera vez que se presentó en septiembre de 2013.
Ciudadanas como Grace Ariza del barrio Modelia sueñan con el metro.
Yo sé que de pronto nosotros ya vamos a estar dentro de un tiempo ya más viejitos, pero que nuestros hijos puedan decir, mami, me voy a subir al metro, qué felicidad. Esa sería la pregunta. ¿Sí es verdad que vamos a tener metro?
Pues el distrito ya tiene listo el 30% que le corresponde para financiarlo, porque el metro es una deuda con Bogotá. Ahora el turno le toca al gobierno nacional, que debe formalizar un documento COMPES en el cual establece el 70% que va a aportar al megaproyecto. Tan pronto como les pida, se puede abrir la licitación.
Oigamos ahora las preguntas de algunos ciudadanos y ciudadanas y la respuesta que les da la directora de presupuesto de Bogotá, Piedad Muñoz, sobre el proyecto y la financiación del metro para Bogotá.
Los ciudadanos y ciudadanas preguntan.
Mi nombre es Ángela Acevedo. ¿Es cierto que por pagar el metro ahora no va a quedar plata para arreglar las vías?
La Secretaría de Hacienda responde.
Ahí es importante aclarar que el recaudo de la sobretasa a la gasolina tiene dos componentes principales. El 50% se destina para financiación de sistemas de transporte masivo. El otro 50% para el componente de malla vial local. El 50% que estamos teniendo en cuenta en el escenario financiero para la primera línea del Metro Bogotá es la que corresponde a la financiación de sistemas de transporte masivo. Es decir, no estamos dejando desfinanciado ningún componente de malla vial local ni ningún componente de Transmilenio.
Los ciudadanos y ciudadanas preguntan.
Héctor Iván Caicedo, Loaiza, Barrio Choniza, ¿con qué dinero se va a pagar el metro?
La Secretaría de Hacienda responde.
La primera línea del Metro Bogotá tiene dos componentes. Un componente que viene del orden nacional, que es el 70% del costo estimado del proyecto, equivale a 9.65 billones de pesos. El 30% restante lo aporta el Distrito Capital por un valor de 4.14 billones de pesos. ¿Cómo vamos a financiar el aporte del Distrito Capital? Tenemos en primer lugar 2.64 billones provenientes del recaudo del 50% de la sobretasa a la gasolina en un flujo esperado a 20 años a partir del año 2017 en el componente que financia sistemas de transporte masivo. La otra fuente de financiación son los 800 mil millones de pesos del cupo de endeudamiento que ya fue aprobado por el Consejo y por último 700 mil millones de pesos de la liberación de reservas, el pago de dividendos de las empresas donde el Distrito Capital es accionista mayoritario.
Y como siempre, le recordamos unos datos claves que no debe olvidar sobre los avances de la primera línea del metro para Bogotá.
El metro inicia en la localidad de Bosa y termina en la calle 100. Su recorrido une al suroccidente con el nororiente de la ciudad. Será subterráneo y se estima que constará de 50 trenes.
Una vez el megaproyecto sea una realidad, el Metro de Bogotá se sumará a los más de 17 que ya existen en América Latina. El primero que se construyó en la región fue el de Buenos Aires, Argentina, abierto y puesto en marcha el 1 de diciembre de 1913.
Hasta aquí Hacienda le cuenta de hoy. Y no se cambien de emisora, que sigue más información de interés para los bogotanos y bogotanas.
La vida de la ciudad. Bogotá humana. Trabajamos para la gente.
Comienza Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Estamos aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología, listos para desarrollar nuestro programa de hoy. Les sugiero mucha atención, dedicación como oyentes a lo que vamos a hablar, porque de todo lo que hablamos cada semana aquí, yo creo que en algún momento, ojalá no, pero en algún momento podríamos tener necesidad de poder recordarlo para ser mucho más asertivos, más eficaces en el cuidado de una paciente o de un paciente que haya sido diagnosticado con la enfermedad del cáncer. Hoy estamos en compañía de Marta Esperanza Galindo Pita. Ella es enfermera especialista en oncología y terapista en terostomal. Ya inmediatamente me surge la primera pregunta para la jefe. Con las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enfermera especialista en oncología, más que comprendido, pero terapista en terostomal. ¿Quisiera usted explicarnos, por favor?
Muy buenas tardes. Terapista en terostomal es una especialidad en la cual la enfermera hace una especialización que consiste en el cuidado de heridas de alta complejidad, los pacientes que han sido ostomizados o tienen urostomías, y varias heridas que son de alta complejidad, que requieren un especialista.
Eso es ser terapista en terostomal. Uh-huh. Ya comprendido el tema, voy con el planteamiento general de lo que vamos a hablar hoy. Y lo voy a plantear de esta manera, que si la jefe me rectifica, hágalo con toda tranquilidad. Los pacientes oncológicos, muchos, necesitan extraerles sus tumores para poder darles una segunda oportunidad de vida, si es que con la cirugía, si así lo determina el especialista, se puede tener esa segunda opción de poder avanzar en la recuperación de un cáncer. Y eso, lógicamente, genera en el paciente un nuevo escenario, tanto previo a la cirugía como post-cirugía, y es que como hay un trabajo de extracción de algo que es un material extraño al cuerpo, que era el que estaba originando ese cáncer, pues pueden suceder muchas cosas en nuestro organismo, heridas, lesiones de diverso orden, de diverso carácter. ¿Es eso más o menos lo que vamos a hablar hoy, jefe?
Sí, señor. Bueno. Totalmente de acuerdo.
Bueno, dicho esto, hagámoslo un poquito cronológicamente, si le parece, jefe. Uh-huh. Es decir, hablemos desde su conocimiento de lo que se hace con los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía para una extracción de un tumor. Y luego hablamos ya de lo que hacen ustedes con el paciente una vez ha sido sometido a la cirugía. Hablemos de lo previo.
Listo, lo previo es la presencia de una masa o una lesión tumoral. Esta puede ser abierta, lo que en términos médicos llamamos exofítica. Entonces es un tumor que ha roto o se ha exteriorizado de la parte anatómica y la cual puede eliminar sangre, puede eliminar un exudado que tiene un mal olor, que está fuera de la anatomía y por lo tanto también puede tener un material tumoral que no es de un olor agradable y que requiere ser cubierto o tener una curación para evitar el que se pegue en la ropa o que en la ropa pueda tener algún problema pues mayor de contaminación. Igualmente la lesión tumoral es un proceso de contaminación, pero requiere un cuidado y una curación especial.
Lo primero es herida abierta que origine ese tumor y que desemboque en un olor no agradable.
Exacto, generalmente yo no lo hablo como herida, sino como lesión
como
tumoral.
Lesión. Correcto. Sí, porque es un hecho que se ha producido producto del tumor, no producto de un hecho externo, digamos.
Exacto. Sí. Aún no es herida.
Correcto.
Es la lesión tumoral.
Sí.
Y para el cuidado de esta lesión tumoral, entonces, generalmente se realiza primero con el familiar. Lo más importante es tener al familiar cuidador, porque incluso estas lesiones tumorales son de cuidado diario. Entonces no el paciente puede estar ni todos los días en la parte ambulatoria cuando lo tenemos en casa y que simplemente viene a sus tratamientos, entonces requiere que el familiar cuidador realice esta curación con el baño todos los días con jabón y el agua de su ducha, dependiendo pues las lesiones tumorales. Hay unas lesiones tumorales que no tienen exposición ni de hueso ni de arteria. Generalmente no tienen exposición de esos órganos internos, entonces se puede realizar un baño general en ducha con agua y jabón líquido. Generalmente les digo, compren jabón líquido perfumado, jabón de bebé. ¿Por qué? Porque el primer objetivo para el cuidado de la lesión tumoral es eliminar el mal olor. Y el mal olor se elimina precisamente con un jabón que tenga un perfume agradable. Después se sale de la ducha. Se realiza el secado, incluso el secado de la lesión tumoral no se requiere porque el tumor está fuera de la piel, es una masa que no requiere secado porque jamás lo vamos a secar. Igualmente, siempre comparo, es como secar, yo quisiera secar la lengua. No, tiene su humedad normal, entonces es secar la piel de afuera y poder cubrir. Hay diferentes apósitos especiales, pero en la lesión tumoral, por lo que requiere curación diaria, nosotros generalmente le decimos es hay que cubrir con una gasa o un apósito o una toalla higiénica o un pañal de bebé de acuerdo al tamaño de la lesión tumoral, cubierta con una capa fina de vaselina. La vaselina pura hace que no se pegue el apósito o el pañal a la lesión tumoral y que al momento que se retire pueda llegar a haber algún sangrado. Esto evita que se pegue. Igualmente también, se me olvidó un pedacito antes del lavado, es la irrigación. Si tiene mal olor esta lesión tumoral, con una mezcla del vinagre, el vinagre blanco de la cocina, el que utilizamos con las verduras, es un agente muy especial para eliminar el mal olor durante la higiene del paciente, durante la ducha. Se realiza una mezcla porque no se puede colocar puro, entonces más o menos son 10 a 20 centímetros de vinagre en un platoncito de 500 de agua de la ducha. También me preguntan mucho es la temperatura de esa agua. La temperatura de esa agua, si lo ideal es con lo que cada persona se sienta bien durante la ducha. Yo por lo menos con agua fría no me baño, pero la gente, muchos refieren que la lesión tumoral la sienten como un foco caliente y que el agua fría les ayuda y les refresca. Entonces pues eso sí es muy individual, de acuerdo a cómo cada uno se sienta mejor. Bueno, eso en relación al uso de los apósitos, además de la vaselina en el pañal o en la toalla higiénica, se puede aplicar una capa también del metronidazol. El metronidazol, y generalmente procuro que sea metronidazol en suspensión porque la aplicación es fácil. También se utilizan las pastas, las pastillas que utilizamos para los purgantes, pero es más complicado machucar o macerar esas pastillas. Es más fácil la aplicación en líquido. Y hacerlo todo lo
más fácil el vinagre que el metronidazol.
Ambas cosas pueden utilizarse, el vinagre durante la higiene, durante el baño, y el metronidazol para cubrir como apósito ya del día.
Y la vaselina, importante para evitar que se pegue cualquier elemento con el que se cura el tumor.
La lesión tumoral.
Por más que el tumor, la lesión tumoral. Voy a hacer una pausita, jefe, pero qué chévere escucharla hablar con tanta claridad de esto. Y ojalá estén muy atentos los oyentes porque, como dije al comienzo, nadie está exento en algún momento de o sufrirlo o tener que cuidar un paciente oncológico con estas características. Y esta información le va a resultar de primera mano. Ojalá nunca, siempre lo digo, tengamos que hacer uso de esa información. Ojalá nunca nos toque, pero no estamos exentos absolutamente. Primera pausa en Vida y Cáncer y ya seguimos este diálogo con nuestra invitada del día de hoy, hablando de los cuidados tumorales, que me parece era un tema que estábamos en mora de abordar en nuestro programa. Ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El principio de equidad en el Instituto Nacional de Cancerología se basa en ofrecer servicios en salud de igual calidad a todos los usuarios, independientemente de su condición.
Volvemos a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Jefe, escuchándola con atención me surge una inquietud. ¿Esos cuidados de esas lesiones tumorales a las cuales usted hace referencia tienen algún tratamiento diverso dependiendo de la ubicación de esa lesión tumoral?
Bueno, esas lesiones tumorales generalmente se dan a nivel de todo el cuerpo. O sea, son comunes las lesiones abiertas en la cabeza, en el cuero cabelludo, en cuello, en pectoral. Los cánceres de seno, tanto en hombres como en mujeres, pueden llegar a presentarse de esa misma forma, abrirse fuera de su anatomía. En la parte abdominal igualmente, y también son comunes los sarcomas y los osteosarcomas a nivel de miembros superiores e inferiores, que también son lesiones que pueden llegar a ser exofíticas o abiertas, y requieren también el cuidado diario de esta lesión. Y es también, o sea, lo más importante es mejorarle la calidad de vida tanto del paciente como el familiar y sus cuidadores.
Allá iba para que haga un comentario adicional, porque me parece que ahí está un poco el resumen de toda la historia, lo que estamos hablando hoy. Todos esos esfuerzos que hacen especialistas o enfermeras especializadas como usted tienden es a ello, a mirar cómo en medio del drama que significa tener el cáncer, esos cuidados pueden darle una calidad de vida y un mejor vivir a ese paciente.
Exactamente, es mejorar que el paciente pueda estar en su hogar, en su casa, en su mismo ambiente, y que no requiera muchas veces el aislamiento que le hacen o que le producen los familiares, pues por el mal olor. El mal olor, de una vez lo referimos como algo que es contaminado, y por lo cual no puede estar en contacto con la comunidad, con niños, ni con señoras embarazadas, con nada, por el mismo olor. Pero si mejoramos esta calidad precisamente de eliminar el olor, ellos son capaces y deben vivir en su comunidad, en su ambiente, porque es parte de su tratamiento.
Bueno, hemos hablado a espacio de las lesiones tumorales, como usted claramente me dice que debemos expresarnos, de algo que ocurre antes de la cirugía. Pero luego de la cirugía sí podemos hablar ya de heridas que quedan después de la extracción del tumor.
Exactamente, ya son términos totalmente diferentes. Ya podemos decir que está la enfermedad erradicada con muchos de los procedimientos quirúrgicos y que ya requiere incluso otro tipo de apósitos especiales porque ya la vaselina y el metronidazol no van en ese lugar. No van, ya van los apósitos de alta tecnología, espumas, láminas, hidrocoloides o dependiendo pues del tipo de herida, las características de la herida, se requiere un apósito especial.
¿Y ahí cómo se trabaja en la... porque supongo que ahí también ustedes hacen una labor muy interesante tanto con el paciente como con el cuidador, así como se hizo en las lesiones, en las heridas tumorales, ¿cómo se trabaja?
Exactamente, entonces ahí igualmente requerimos del familiar cuidador. Muchas de estas heridas se manejan ambulatoriamente a pesar de que pues son heridas extensas, pero se pueden manejar ambulatoriamente, se pide el acompañamiento del familiar, se permite que esté ahí, que observe la dimensión de la herida, las características, qué parte de la herida puede destapar el familiar en su casa, cambiar los apósitos, lo que llamamos los apósitos secundarios, y en la base sí queda el apósito de tecnología que se maneja pues por las enfermeras
especiales. Cuando habla la jefe de apósito, ¿es el material, digamos?
Sí, es el material de láminas, de cosas especiales que se colocan en el lecho de la herida. Ya lo que decía, no va la gasa o el pañal con vaselina, sino van láminas de alta tecnología buscando reducir el tamaño de la herida, no contaminarlo, epitelizar o granular en el proceso de cicatrización que vaya el paciente y poder hacer el cierre de la herida o incluso preparar los lechos de la herida para injertos o colgajos que hacen ya los cirujanos.
Me están escribiendo por el Twitter, estaba mirando acá a Borroa Bogotá MPM con la charla y me dice que en todo este proceso paralelamente se puede hacer algo respecto al dolor si es que el tumor lo genera.
Claro, esto va acompañado, o sea, nosotros sí estamos todos en cadena con lo que es aquí la clínica de dolor o cuidado paliativo, porque esas heridas tras la resección o muchas veces la misma lesión tumoral que está rompiéndose de la anatomía de la parte interna genera muchísimo dolor. Entonces vamos a la par con el médico de cuidado de clínica de dolor o cuidado paliativo.
Voy a hacer la segunda pausa y ya seguimos hablando hoy con nuestra invitada. Les reitero, si entraron una vez iniciamos el programa, pues les recuerdo, hoy nuestra invitada es Marta Esperanza Galindo, enfermera especialista en oncología y terapista enterostomal. Ya nos explicó qué es el terapista enterostomal. Bueno, mi querido señor Vega y el señor Giovanni Riaño sigue en su trabajo ininterrumpido semanal de buscar a sobrevivientes del cáncer que nos den su testimonio en esta serie que venimos transmitiendo en el programa que es auspiciado por el Instituto Nacional de Cancerología. Así que demos de paso a nuestra crónica de hoy.
Vida y cáncer.
Crónica de la semana.
Amanda Ramos es una mujer de 65 años, tiene 3 hijos. Hace 15 años fue diagnosticada con cáncer de matriz. El proceso, como todos los procesos de cáncer, no fue fácil, pero el apoyo de su familia resultó absolutamente fundamental, como en casi todos los casos exitosos donde logra sobreponerse al cáncer.
El cáncer fue a raíz de un dispositivo que yo me coloqué, pasaron 6 años, nunca me lo quité, y cuando me lo quité, entonces ya había hecho mella en el cuello de matriz. Entonces por ahí inició todo. Cuando yo sentí como un malestar, como algo así, yo inmediatamente me fui al médico, hablé, me hicieron una fisiología y ahí me la encontraron y me dijeron que pues que estaba en un grado, estaba apenas iniciando.
Sí.
Entonces, pues, correr para que todo pasara. Sin embargo, de ahí, del momento en que a mí me resultó eso, eso fue como en octubre, y me vinieron a operar como en abril. Entonces, siempre pasó, cuando me fueron a operar, ya estaba en grado 3.
Para ella no es fácil recordar esos momentos tan duros, más donde no hubo un manejo adecuado sobre su diagnóstico.
la forma en la que le dijeron que iba a enfrentar la enfermedad no fue la mejor.
Doña Amanda, aquí está su resultado de su examen. Usted tiene un cáncer de matriz, así. Tiene un cáncer de matriz, dirija hacia tal parte y allá le van a hacer una serie de exámenes. No sé qué. Yo me quedé como clavada en el piso donde estaba, estupefacta. Cuando a uno le hablan de cáncer, uno dice, se acabó la vida, esto es terminal, porque uno siempre sabe que el cáncer es algo que va a ser el final, ¿no?
El cáncer de matriz es una de las enfermedades que más difícil se hace por la zona donde está ubicada. Compromete varios órganos, entre ellos el útero. Sin embargo, el tratamiento que recibió Amanda fue el adecuado. Y hoy puede decir que salió adelante. Incluso se atreve a recomendar ciertos pasos para muchas personas.
Ser uno positivo. En todo momento pensar que uno va a salir adelante. Que las cosas no, que uno no va a morir, que nada, no, porque la ciencia está muy avanzada ahora. Hay ciertas clases de cáncer, y creo que lo del útero es uno de los cánceres que es más fácil de erradicar. Pero igual, lo más importante es que uno esté chequeándose, haciéndose sus exámenes cada 6 meses, estar a toda hora pendiente de estar en el médico, de cuidarse uno, porque uno a veces se descuida y dice, pasó un mes, pasaron 2 meses, después me lo hago, y uno le va dando tiempo a eso, y a veces cuando uno va ya es demasiado tarde. Entonces, lo más importante es estar pendiente en todo momento. Y lo segundo, tener mucha fe. Ante todo, fe y estar uno positivo.
Tener fe y estar uno positivo. Con esta frase, jefe, cerró doña... nuestra invitada, se me escapa, sé que ha pedido Ramos, pero se me escapa el nombre. Cierra su testimonio. Y yo creo que extrapolando un poquito la charla, usted que está todos los días en cercanía con enfermos oncológicos, como que es un poco la frasecita de batalla que debería estar en cada uno de ellos para poder resistir y poder superar la enfermedad, ¿no?
Eso sí es algo que de mi experiencia personal le puedo comentar, que es lo que he podido evaluar en tantos años de trabajo que tengo acá en el instituto. La actitud que cada paciente tiene es muy, muy importante. Y uno puede evaluar que el paciente que tiene una fe, una espiritualidad, bueno, no sé lo que cada uno lo pueda llamar, es el paciente que a pesar incluso a veces de que sea una enfermedad avanzada, es un paciente que tiene muchísimo pronóstico espiritual. Y el cuerpo le responde y sale divinamente sin tantas complicaciones porque es su base, es su oriente.
Claro, porque es que uno piensa que lo que cerebralmente uno le está informando al resto del cuerpo tiene un resultado y un impacto. Y si yo desde mi cerebro estoy informándole a mi cuerpo, estoy mandándole mensajes pesimistas, mensajes que no hacen sino decirme de esta no salgo, pues muy probablemente el cuerpo no va a reaccionar sino en esa medida. Distinto así desde cerebralmente y espiritualmente estoy enviándole información diferente. Bueno, voy con unos nuevos mensajes y ya retornamos a la recta final de este diálogo con nuestra invitada de hoy, la enfermera jefe Marta Esperanza Galindo, especialista en oncología y terapista interestomal. Ya volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111, extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El INC no es solo atención médica, también forma parte la docencia, la investigación y la salud pública.
Bueno, regresamos aquí a Vida y Cáncer en este tramo final del programa. Jefe, usted te quería ahora orientar un poco la charla hacia lo que es ya el trabajo que se hace de la lesión tumoral en casa. La herida tumoral, ya si por ejemplo los especialistas han determinado que se pueda hacer extra hospitalariamente, a nivel domiciliario. Hablemos un poco de ello y atención, porque esto es parte del papel que de pronto, que va a saber uno, le tocará jugar alguna vez.
Exactamente, esto también igual que la lesión tumoral, en el momento ya de la herida quirúrgica, que la mayoría se requiere hacer ambulatoriamente, no necesita ser hospitalizado, se requieren igualmente uso de apósitos secundarios. Además del apósito del hecho de la herida con alta tecnología, necesitamos un apósito secundario que se requiere también, de acuerdo a la humedad de la herida, cambiar, y para eso nuevamente necesitamos el apoyo del familiar cuidador para que nos puedan colaborar, nos puedan ayudar, y estos apósitos sí ya no necesitan el cambio diario como lo hacemos con las lesiones tumorales. Ya son apósitos de alta tecnología que se pueden dejar sobre el lecho de la herida 3, 5 y hasta 8 días, pero requiere simplemente un cuidado del apósito externo, que necesitamos el apoyo del familiar cuidador.
Es en ese segundo caso que estamos hablando y relacionándolo con calidad de vida, ¿será el caso que algunos de estos de estos cuidados y tal no alteren en gran medida la rutina, la vida de un paciente, o sí, jefe?
Incluso con las heridas es mucho más fácil el cuidado, porque ya no es el hecho de estar haciéndolo diariamente, entonces no cambia mejora muchísimo más la calidad del paciente y del cuidador, porque ya requiere simplemente algo externo, no diario, no directamente sobre la lesión, sino ya sobre la herida, que no llega el familiar ni el paciente hasta allá, porque es del cuidado de terapia enterostomal. Pero el apósito externo incluso muchas veces necesita cambio cada 2, cada 3 días. Le mejora la calidad de vida, le mejora el hecho de no estar destapando diariamente la herida.
Ya cuando hay herida, ¿no estamos hablando de mal olor?
No, ya no. Ya hay unas características sí especiales. No hay tumor. Sí hay unas características especiales, porque pues algo que nosotros debemos ser conscientes es que eso sí, el tejido de nosotros no huele a rosas. Pero igualmente no es tan exacerbado el olor de ya la lesión tumoral. Pero nosotros sí tenemos un olor característico, claro, de tejido, sí, humano.
Que ese no se puede evitar, ni se puede eliminar.
Exactamente. Hasta ya sí no, y pues es en ese momento pues ya no se utilizan cosas de mal olor, porque ya es una herida en la cual puede haber hueso o arteria que tenemos que proteger con apósitos especiales.
No sé si sea usted la persona que nos pueda responder, pero me están escribiendo aquí por el Twitter si cuando ya hay una herida de cirugía, el trabajo, el cuidado, el mantenimiento se extiende por mucho tiempo.
No, el objetivo es una herida de esta llegar a cerrarlas en máximo 2-3 meses, pero también debemos tener en cuenta la edad de la persona, las enfermedades adicionales, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, si está recibiendo quimioterapia, si está recibiendo radioterapia. Muchas veces se requiere iniciar esos tratamientos prontamente, y estos tratamientos hacen que el proceso de cicatrización se estanque o incluso eche para atrás. Entonces eso sí es muy difícil decir, no, mire, esta herida la puedo cerrar en 2 meses, en 3 meses, pero la idea no es que yo dure con una herida 3 meses, porque ya se convierte en una herida crónica que requiere entonces un manejo pronto, como es un injerto o colgajo para su cierre.
Y la otra pregunta que me hacen es si realmente en este proceso del cuidado, pues la lucha que se está dando permanente es para evitar infecciones.
Exactamente, y los apósitos de los laboratorios de alta tecnología es eso, poder evitar que el paciente, que uno requiera abrir la herida frecuentemente, que la pueda dejar cerrada, sellada, y evita una contaminación.
Correcto. Hablemos ahora de la parte humana, para cerrar en estos 5 minuticos que nos quedan de programa. Siempre pretendo hacerlo así, porque a veces queda mucho el mensaje ahí prendido de la mentalidad de nuestros oyentes cuando tocamos la parte sensible, el corazón. Entonces la invito a que por un instante recuerde su trabajo de campo, y es esa relación con el paciente. ¿cómo reacciona el paciente frente a ese trabajo suyo como terapista terostomal? Es decir, ¿se lo lleva bien? ¿Rechaza? ¿Qué es lo que usted más encuentra en esos pacientes? ¿Disposición? ¿Muy poca? En fin.
Bueno, aquí uno encuentra pues de toda clase de personas y de actitudes. Más es la actitud de cada paciente, de cada persona, de cada familiar. Y yo hace poco vi una película, me encantó, me fascinó. La vi dos veces.
¿Dónde recomienda la tranquila?
Listo, Intensamente se llama la película. Y eso resumió en mí todo lo que yo he hecho todos estos años de experiencia con las personas, con los pacientes, con las personas enfermas. Porque definitivamente la actitud de cada uno es la actitud que tenemos todos, enfermos o no enfermos. Y dependiendo del que mandemos en el comando al frente, es el que va a mandar y es el que tenemos. Pero en este mundo encontramos de todo. De todo. En algún momento yo también soy de las personas que tengo la tristeza o tengo la alegría en mi volante.
Pero digo, y estando ahí, usted certifica que eso que hablábamos hace un rato, y que yo no he visto la película, pero no me va a contar, la sabemos, la llevamos a los oyentes, pero certifica lo que decía, por ejemplo, la paciente que habló en la crónica, en el sentido de que la actitud espiritual, personal, la manera de enfrentar la enfermedad, la persona, incluso en esta etapa de los cuidados de pre y posttumor, implica o le da un porcentaje alto de lo que puede significar sanación o no sanación, jefe.
Le da la energía para llegar a hacer un proceso de cicatrización y poder visualizarlo. O le da la tristeza o le da la depresión también, y ve uno que el tejido no arranca. Yo en la experiencia lo que veo es eso. Puedo colocar los apósitos de alta tecnología lo mejor que yo tenga y no veo que cambie, no veo que se mueva, no veo que... y veo mucho deterioro. Por el contrario, echa como para atrás la herida. Entonces dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Estoy utilizando lo de tecnología, pero es que no es solo lo de tecnología. La actitud, la espiritualidad, las ganas no se dan en un apósito.
Yo por eso me quiero tomar un minutico para resumir en mis palabras, que son de alguien completamente lego e ignorante frente al tema del cáncer, y que no hago sino aprender cada semana dialogando con ustedes. Muy probablemente hoy al otro lado de la radio me está escuchando uno, dos, tres, qué sé yo cuántos pacientes que acaban o recientemente han sido diagnosticados con un cáncer cual sea. Y muy probablemente han salido de la primera reacción, que es el negarse la oportunidad de vida, y están empezando a mirarlo con unos ojos distintos. O muy probablemente se quedaron en esa primera reacción y se echaron a la muerte. Hay dos cosas que he aprendido en este programa. Hoy, por ejemplo, lo aprendo con la jefe también. Puede haber todo esfuerzo médico, científico, especializado, de todos los trabajadores de la salud, por ejemplo, aquí en el instituto, desbordándose en atenciones, en cuidados, en aplicación de conocimientos en el cáncer que a usted le diagnosticaron. Pero si usted no pone de su parte, si usted no le pone mente positiva, si usted no decide darle la lucha, si usted, en términos bien entendidos, no decide declararle la guerra a ese cáncer para triunfar en una o dos, tres o cuatro batallas que demande un tratamiento, no habrá ciencia ni habrá conocimiento que te pueda quitar. Y lo digo porque uno encuentra, tengo un caso muy cercano por estos tiempos de alguien diagnosticado con cáncer, que lógicamente hago votos al creador, como creyente que soy, de que se recupere, salga adelante y tenga una nueva oportunidad de vida. Pero si esa persona decide que todo el esfuerzo está en el médico y se va en una condición de vengo a que me curen, muy probablemente no va a salir adelante. Pero si llega ante el especialista, ante ustedes como enfermeras, ante todos los trabajadores que deben hacer el tratamiento, con una actitud distinta diciendo aquí vengo, ayúdeme con sus conocimientos que yo vengo a poner mi parte, estaremos hablando de un resultado distinto, ¿no, jefe?
Completamente. Algo que yo generalmente le digo a los pacientes es, con mi curación yo estoy haciendo el 5%. El 95% es su actitud, sus ganas de vivir, la alimentación.
La alimentación, importantísimo. No creer que porque estoy enfermo de cáncer, entonces ya me echo a la muerte y no como. Al contrario, hay que seguir una dieta normal, como cualquiera, incluso tratar de ser mucho más fuerte en la absorción de vitaminas y todo lo que pueda, porque se está exponiendo a futuros tratamientos que van a demandar mucha fortaleza en su cuerpo, ¿no, jefe?
Exactamente, y comer con ganas, o sea, lo que a uno le gusta, y no olvidar que nosotros somos colombianos y tenemos una dieta colombiana, y no hacernos los mitos que generalmente tenemos, que los alimentos son irritantes, siempre sí. Lo digo, no hay alimentos irritantes, hay intolerancia a ciertos alimentos, y acordémonos de nuestra alimentación, nosotros somos colombianos, somos de frijoles, papas criollas, aguacate, yuca, todas esas cosas que decimos son irritantes para las heridas, no hay alimento irritante, hay el alimento que no toleramos, que es diferente. Pero un paisa yo no le puedo quitar los frijoles ni de fundas.
No, ahí sí, nada que ver. Eso es más grave que el diagnóstico de cáncer.
Lo deprimo completamente si le quito su bandeja paisa.
O la arepa antioqueña o nada chorizo. Que ver. No
se puede. Las papas criollas a los boyacenses, el ají a un mexicano, ¿cómo se lo quito? No, nada que ver. Si ese es su motor.
Pero ya, otra cosa es si es intolerante, pues ahí se van a buscar alternativas y variables. ¿Cómo hemos aprendido usted de hoy? Le agradezco muchísimo que haya sacado tiempo de su trabajo, que sé que es muchísimo, incluso aquí se vino con su maletita por ahí lado, porque pues le robamos un tiempito a su cotidianidad y nos hizo el favor de venir a hablarnos de todo este tema que es el cuidado de lesiones y heridas tumorales. Ella es la enfermera especialista en oncología y terapista enterostomal, Marta Esperanza Galindo. Jefe, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias. A los televidentes, un abrazo.
Radio oyentes, ojalá. A los televidentes.
Ay, perdón, a los televidentes también.
Porque tenemos nuestro programa hermano de televisión, claro.
Menos mal que no estoy saliendo en televisión.
Pero salió en la radio. Y recuerden que también deben seguir los fines de semana nuestro programa hermano, que es El Vida y Cáncer, versión televisión por la señal institucional. A todos, muchas gracias por compartir este programa aquí en los 970 de Radio Red RCN. Nosotros los invitamos a que la próxima semana a las 12 en punto miércoles nos acompañen en una emisión para seguir hablando de cáncer. Y mañana jueves a las 12 en punto volvemos para nuestro trabajo diario hablando de Bogotá. Gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en los seres humanos. Es curable en etapas tempranas. La prevención y la detección temprana son los aspectos más importantes para evitarlo y tratarlo oportunamente. Los principales tumores malignos de la piel son el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma maligno, siendo el tipo más frecuente el primero.
Bogotá, AMPM. En la red de Radio Red, RCN.